Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way. It's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from...
Lo de Estados Unidos con España es una relación controvertida. Porque si te hablo de Hollywood, te hablo de Marilyn Monroe o de Paul Newman o de Brad Pitt, pues te encanta. Pero si te hablo de el capitalismo norteamericano o de la influencia de los Estados Unidos en el sur de América, pues ya te vas poniendo más nervioso, como fruto de nuestra herencia, porque tuvimos una relación con los Estados Unidos muy escabrosa a raíz de la ambición y la avidez que nuestro imperio suscitó en ellos. Lo cierto es que Estados Unidos está muy cruzado con nuestra historia y lo demuestra un libro precioso que ha salido ahora sobre la Ruta 66, sobre esa inmensa carretera que une el este y el oeste de los Estados Unidos, 4.000 kilómetros de carretera, y que ha sido una y otra vez recreada en la literatura y en el cine. Quienes han visto Thelma y Luis, por ejemplo, pues saben de esta Ruta 66. Podrías pensar que la Ruta 66 es una carretera netamente norteamericana y nada tiene que ver con nosotros, pues te equivocas, porque el libro que tenemos entre manos se llama La huella española en la Ruta 66 y es una forma de hilvanar distintas historias que están muy vinculadas directamente, si no son enteramente españolas. Es el nuevo libro, fíjate, de un político que también es jurista, que es actor y que también es literato, porque la gente tiene muchos perfiles. Mario Garcés, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, un placer. Ya no sé por dónde empezar, si por actor, por jurista o por político. Por político se acaba siempre.
La verdad es que es rara una biografía con tantos extremos, porque es verdad que hay gente que tiene aficiones musicales. Yo me acuerdo de nuestro querido Gustavo Villapalos, sí, que además sí practicaba el submarinismo, uh-huh, en fin, gente que tiene, pero lo tuyo es muy extremo, son aficiones diversas.
Pues fíjate, la primera vez que estuve yo en Estados Unidos fue en Nueva York con José Antonio Labordeta en el año 83, lo cual demuestra que me estoy haciendo mayor ya, y era para tocar en Broadway, era mi época más rara, ¿no? Todavía no estaba en política, luego ya me dio por el liberalismo y por el Partido Popular, pero es verdad que en aquella época yo tocaba la gaita aragonesa, la bandurria y hasta el acordeón en Broadway, o sea, imagínate. Sí, la verdad es que es curioso que exista una especie de extrañeza ahora mismo porque un político pueda desempeñar otro tipo de actividades y que tenga otro tipo de aspiraciones, ¿no? Quizás que estamos en un momento de empobrecimiento cultural de la política, ¿no? Yo creo que, yo no sé si soy el mejor o el peor, pero de todos modos por lo menos abrir el camino a que otras cosas se puedan hacer también.
Bueno, y por lo menos sabes escribir muy correctamente, lo has demostrado también colaborando con Lorenzo Silva, uh-huh, con Zoe Valdés, uh-huh, con Antonio Colinas, grandes escritores del castellano. ¿Por qué la Ruta 66... ¿Es una mera excusa o realmente en la propia carretera hay huella española?
Hay huella española y hay una excusa. Es verdad que la Ruta 66 era una coartada casi pospandémica. Después de la pandemia todos teníamos unas ganas, ansias irrefrenables de salir a viajar, de cruzar esos horizontes con un Ford Thunderbird como el que tiene Thelma y Luis, sí, o hacer un Kerouac literario, ¿no? Y entonces pensé, oye, qué mejor que una ruta mítica, ¿no? Y dentro de la ruta mítica, intentar descubrir cuál es el pasado de los españoles, ese pasado imprevisible que tiene España, que nunca sabemos qué va a pasar en el pasado, por lo menos reconocernos en parte de las personas que hicieron o que fueron constituyentes de la historia de España en Estados Unidos.
Hombre, poco a poco, aunque solo sea porque hay interesantes publicaciones, los españoles van sabiendo que casi todo el territorio norteamericano fue español en algún momento, que las misiones, grandes misiones que dan nombre, por ejemplo, a San Antonio, a San Francisco, a San Luis, eran todas españolas, que efectivamente pues gestas como las de Colón están muy relacionadas con los Estados Unidos, pero aquí tú descubres algunos facetas menos conocidas, sobre todo para el español actual. Por ejemplo, el caso de Marcelino el payaso, cuéntanos.
Bueno, yo nací en Jaca y Marcelino nació en Jaca, son curiosidades de la vida. Además, nació a 100 metros de donde yo nací. Marcelino Rués fue el mejor payaso augusto de hace un siglo. Y nadie lo conocía, ni lo conocíamos en Huesca. Y esto sí que es un problema. Marcelino Rués fue el payaso augusto de los reyes de Inglaterra. En el hipódromo, tanto de Londres como de Nueva York, consiguió que se llenara en un mes y medio con más de 200.000 personas. Y se convirtió, ya digo, en un mito de lo que es el género del payaso en el circo. Y su vida fue dramática, como muchas vidas, ¿no? Porque gozó de las máximas cumbres en el ámbito de su desarrollo, ¿no? Y luego acabó suicidándose en un hotel en Broadway, precisamente en el Hotel Mansfield, que yo estaba alguna vez en él, ¿no? Es auge y decadencia de una persona que no era conocida y que creo que nos merecemos todos conocerla.
La figura del español que se suicida no es la única a lo largo de este bello libro. Por ejemplo, hablas de la historia de los pastores vascos en Estados Unidos, que yo no conocía y que es bellísima.
Una historia bella, y no solamente de los vascos, también de los aragoneses y los navarros. Tradicionalmente los norteamericanos han utilizado a pastores vascos, navarros y aragoneses para pastorear la trashumancia de las ovejas, ¿no? Y era frecuente que tantos meses de soledad muchos se suicidaran. No lo digo yo, porque eso está todo tomado de fuentes historiográficas y bibliográficas oficiales, ¿no? Hay un libro escrito en la época de Ibarretxe, algo bueno tuvo que hacer Ibarretxe dentro de lo que es la literatura oficial del nacionalismo vasco de aquella época, que destaca el papel de estos pastores y precisamente cómo se suicidaban. Y una anécdota, en esos libros escritos en aquella época se llega a decir que Arizona viene del vasco, viene del euskera, de Arizona. Estas cosas ya sabemos que hasta los Simpson han dicho que son vascos, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Arizona tiene un origen completamente diferente y es una mezcla un poco cinematográfica porque tiene un final Thelma y Luis que no voy a desvelar para que todo el mundo lo pague.
Efectivamente. Un tío de José Luis Moreno, del famoso ventrílocuo, está también en esta reunión de historias españolas vinculadas a la Ruta 66.
Tal cual. Wenceslao Moreno, el tío de José Luis Moreno, fue el mejor ventrílocuo y mejor pagado del mundo en los años 50 del pasado siglo. Y casi nadie lo conoce, por cierto. Si alguien va a Nueva York y va a la calle 83, esquina a la Tercera Avenida, verá que hay una calle muy, muy pequeñita que se llama Wences Street. Pues este Wenceslao, precisamente Wenceslao Moreno, que estuvo trabajando con gente tan importante como Frank Sinatra, como Dean Martin, y el episodio efectivamente es un episodio que ocurre, que es ficcionado, que es narración pura, de los tres personajes, entre lo que es el AMPA italiana, que secundaba parte de las actuaciones de Sinatra y Martin, y la actuación de este hombre en Las Vegas.
La verdad es que estaría horas preguntándote por estos españoles. Algunos los conocen ya nuestros oyentes que escucharon, por ejemplo, las historias del arquitecto valenciano Gustavino, que conquistó América con sus creaciones. Hablaba de ello Elsa González. Pero, por ejemplo, yo no sabía que había habido un asturiano en las revueltas obreras de Chicago.
Hubo, además de un asturiano, hubo otros españoles. Me costó mucho investigar hasta que di con él, ¿no? Y entonces lo que hago es simular una conversación con José Martí, que, por cierto, había sido el corresponsal de un diario de Buenos Aires para relatar lo que estaba pasando ahí. Es verdad que José Martí inicialmente comenzó apoyando la causa capitalista para convertirse después a la causa obrera, y desde el interior de lo que es el núcleo, el volcán de toda la movilización obrera de la época, el asturiano acaba contando lo que ocurre. Y para los que le gusta el fútbol, después hay un episodio también muy curioso que ocurre en San Luis, donde todos los 1 de enero se celebra un partido de fútbol entre los Menéndez y los García, que son descendientes de asturianos. Y para los que le gusta el fútbol, insisto, el primer árbitro de fútbol norteamericano que pitó un partido en un mundial de fútbol había nacido en Salinas, en un pueblecito precioso de Asturias.
Fijaos, a mí me ha sorprendido que esta historia tan llena de datos, tan cubierta desde el punto de vista historiográfico, pero tan cuidada también literariamente, te ha costado apenas 10 días de escritura.
Fueron 11 días, Margallo no se lo creía en la presentación, a ver quién puede más de los dos. Y la verdad es que lo hice en 11 días. Bullía en mi cabeza, yo había recabado muchísima documentación a lo largo de la pandemia, del peor momento de la pandemia, el momento crítico, y en un momento ya relax, cuando la actividad política me lo permitió y en pleno verano, cuando todo el mundo disfrutaba en la playa, me encerré entre mi casa de Madrid y mi casa de Jaca y lo escribí. Y la verdad es que salió muy rápidamente. Yo creo que como un coche, de verdad, recorriendo la Ruta 66.
¿Para quién es este libro? Cuéntaselo a quienes nos están escuchando, La huella española en la Ruta 66.
Pues es para todos los españoles. para saber que tenemos un pasado que no podemos renunciar. Para que sepan los españoles, que lo decías tú antes, Cristina, que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, un 53% del territorio norteamericano era todavía español. Para que sepan que el primer día de Acción de Gracias en Estados Unidos fue español. Para que sepan que el primer libro que se editó en Estados Unidos fue español. Para que sepan que la primera obra de teatro que se editó en Estados Unidos fue española. Para que sepan, o por ejemplo, que el dólar es un Spanish dollar y que tiene iconografía española. Y sobre todo para descubrirnos a nosotros mismos, para no renunciar, para no dar la razón a aquellos que quieren destruir nuestra historia común y sobre todo para intentar poner luz donde hay sombras de desconocimiento.
Una última cuestión, Mario Garcés, porque además tú tienes en esto una responsabilidad como político. ¿Qué se podía hacer para que nuestros niños supiesen estas maravillosas historias? Porque ¿qué nos pasa a los españoles que nos negamos a reconocer nuestras muy riquísimas raíces?
Bueno, hay una base permanente de negacionismo, reduccionismo de la historia. Nos cuesta entender, por parte de ciertos complejos un poco extraños, bueno, psicológicamente son perfectamente entendibles una parte de la izquierda de este país, que consideran que cualquier proceso de colonización o expansión territorial era nocivo, cuando no eran, desde luego, procesos nocivos. Y parte de esta historia se ha querido, ya digo, yugular o se ha querido ocultar precisamente por este tipo de razones. Tenemos que devolverla a las aulas, pero tenemos que devolverla con libros, tenemos que devolverlas con películas, tenemos que contar la historia de los españoles y contarla con luces y sombras. Claro que cometimos errores, ¿cómo no vamos a cometer errores como cualquier persona? Como lo cometieron los anglosajones en Estados Unidos. Pero, por lo tanto, que nuestra cultura no tenga ningún complejo y, sobre todo, que nuestras aulas sirvan precisamente de semillero para conocer nuestro pasado.
Pues fíjate, si quieres conocer la historia de los magníficos payasos españoles que fueron famosos en Estados Unidos, de los grandes actores y directores, de los arquitectos, de los obreros, de los pastores que salieron de España y estuvieron en Arizona, este libro, La huella española en la Ruta 66, es indispensable. Un preciosísimo trabajo de Mario Garcés. Un placer saludarte, Mario.
Pues el placer es compartido, Cristina, como siempre, ya lo sabes.
Un saludo, buenos días.
Buenos días.